Onda Une.
Imagen y sonido hasta donde esté.
Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde esté.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Policía civil, porque ya no había ejército.
Ya no había ejército, había sido abolido.
Pero
como
todo eso, viera cómo le interesa,
bueno,
a la gente.
Y aquí hemos estado muy adentro, pero aquí además hay una vista que don Sebastián tiene ahora espectacular. O sea, si alguien quiere tomarse un poco de aire, ver la Avenida Segunda,
las montañas,
la Plaza de la Democracia.
Hasta para una lección de geografía da el museo, porque usted puede explicar perfectamente las montañas que rodean el Valle Central. Puede hablar de todo lo que es la planificación urbana. Uh-huh. Ahí está el monumento a don José Figueres Ferrer. Está la Asamblea Legislativa, el edificio actual y el edificio antiguo.
Así es.
Vean esto, don Danilo, sí. Qué bonito. ¿Cómo explicar el paso de los años? Que ese edificio era acorde a la época, 1940. Hicieron esto de la Asamblea
Nacional,
Legislativa.
Todo eso es patrimonio,
sí, de
nacional.
José María Barrantes, uh-huh. Es el arquitecto. Y a la par, un nuevo edificio que se inauguró finales del...
Hace tres años, que
18,
es donde están los
19.
Señores diputados ahora.
Sí, usted ve ahí el paso de los años. Uh-huh. Detrás está el Tribunal Supremo de Elecciones, uh-huh. Otro de los baluartes que le da mucha credibilidad.
Biblioteca Nacional, al otro extremo,
Biblioteca
¿verdad?
Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, el Hotel Costa Rica, Hotel uh-huh. del Rey, uh-huh. el INS. Usted puede dar una clase de historia desde aquí.
Parque Nacional, el monumento de...
Corte ¿ah? Suprema de Justicia.
Así es. O sea, que aquí los visitantes, nosotros podemos aprender muchísimo, podemos tomar aire puro también, deleitarnos, ver, nutrirnos, ¿verdad? Sí. De todas las bellísimas
la
imágenes
de la Julita,
que hay.
Pico Blanco, Escazú. Usted puede dar una clase aquí y luego retornar de nuevo al jardín. Pueden traerse picnic.
Ajá.
Eso sí, al final recogen.
Ingresar
sí, claro, recogen todo al final y si no, pues están los basureros. Y rematamos rápidamente aquí con unas salas que continúan por décadas. Los 50s, los 60s, los 70s y llegamos hasta el presente.
Pero no quiero pasar por una institución súper importante, los niños, por supuesto, y la atención médica que ha sido reconocida en todo el mundo como es la Caja Costarricense del Seguro Social.
Por supuesto. Dos herencias tiene Costa Rica que hay que cuidar. A capa y espada.
Uh-huh. La seguridad social.
La seguridad social y la educación. Uh-huh. Son como decir dos legados de los 50. ¿Verdad? Usted vio ahí cómo dieron este edificio a las escuelas y colegios. Y cómo el Estado a partir de los 50 va a impulsar mucho todo esto. La Caja del Seguro, vinieron obras de infraestructura de gran
¿este
peso.
¿Este reventazón, Marilena?
Gran peso.
Vamos a ver si podemos tener una imagen con los compañeros de reventazón, ¿es esta?
Ya le digo porque Wendy no
con
sé
la filatelia,
si...
¿sí? Con los sellos.
Sí,
¿verdad?
Ya te digo exactamente, si no, dice represa hidroeléctrica de Cachí.
De Cachí, este es
Cachí. O sea que sí es reventazón porque reventazón sí. Es el área de Cartago y Cachí sí. Es en Cartago.
Que sigue siendo aún súper importante para toda la matriz
enorme.
Eléctrica.
¿Y qué es lo que nos demuestra
que además
eso?
Orgullo internacional Costa Rica con energías limpias, ¿verdad?
Claro que sí. Que el país se abocó a esto. Hubo una época muy gloriosa en los años 50 que el país asumió. El país asumió una serie.
Es que va a decir que está abierta la visitación.
¿Sí?
Estamos en plena. Aquí no se cierra nunca el museo.
Abierto todos los días excepto los lunes. Pero es muy interesante ver que el Estado tuvo una expansión muy fuerte a partir de los años 50. Estas fotos son también mediados del siglo XX y muestra todo ese contraste. ¿Qué retos más grandes los de este país? Luchar para erradicar la pobreza y todo esto. Y el Estado entonces asume un papel preponderante creando muchas instituciones y nosotros somos hijos de esa revolución de los años 50, porque somos una generación que cuando el Estado ensancha su labor, también crea la Universidad de Costa Rica, el estudio que hemos venido hablando tan importante, la educación y la Caja del Seguro. El estudio permitió en este país, y es algo que tenemos que reforzar, que es la expansión de las clases medias.
Y la movilidad social.
Y la movilidad social, que aquí las personas con título en mano pudieron estudiar, y usted no me lo pregunta, pero mi mamá sale en una de estas fotos y es de la primera generación de graduadas de enfermería de este país. Yo le puedo decir a usted que yo vengo de una familia de clase media, donde personas que pudieron estudiar, pudieron sacar adelante sus familias. Bueno, ando con camisa manga larga, pero si me vieran cómo se me eriza la piel. ¿Por qué? Porque somos hijos de toda esta transformación tan importante que hubo en Costa Rica en los años 50, que las clases medias pudieron surgir, pudieron estudiar, pudieron mandar a sus hijos a las universidades, y hoy eso se está perdiendo. Hay que luchar y luchar para mantener esas instituciones.
No, Marielena, usted hoy, porque ya todo el mundo tiene su celular y todo, pero nada más brevemente, ¿cómo era el teléfono de moneda, verdad?
Sí, quedan cada vez muy pocos. Ya
no
prácticamente
recuerdo.
Los están desinstalando porque ya nadie los usa, ¿verdad? Pero antes en los parques, en lugares, hasta en el aeropuerto, en las escuelas.
Que hay que apurarse para hablar porque
en los colegios, en las escuelas, en los parques, en lugares públicos, usted tenía que llegar y discar y hablar. Esto, con una monedita de 20 colones, le daba para hablar minutos.
Tiene que ser muy concreto
ya,
también.
Como dijimos, todo eso con el celular, ya sé.
Ya voy ya a hablar y hablar y hablar.
Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
Bueno, ¿por qué estamos aquí? Son 136 años de este Museo Orgullo Nacional y que va a celebrarse el próximo domingo con algunas actividades. Ya vamos a solicitarle a la colega Wendy Segura que nos diga cuáles son las actividades propiamente. Bueno, el plan de paz, ¿verdad? Por ejemplo, por aquí también.
Sí, años 80, años 80, los países estaban viviendo en Centroamérica unas guerras fratricidas muy fuertes. Todos tenemos recuerdo de esas guerras de la Revolución Sandinista, por ejemplo, en el 79, El Salvador, Guatemala, Honduras.
Sí, hemos escuchado hablar de Óscar Arnulfo Romero,
sí,
el obispo del Salvador, ¿verdad?
Sí, año 80.
Año 80. Los plan de Contadora, Esquipulas, el expresidente Arias, don Vinicio Cerezo,
Vinicio,
¿verdad?
Vinicio Cerezo, Daniel Ortega.
Sí es.
Sí, Napoleón Duarte, de Honduras. Aquí importante este señor, para hablar también de lo positivo.
Sí.
Cómo entendió muy bien el papel de la Iglesia.
De vinculándose en los problemas sociales.
En los problemas sociales, y no hacerse de la vista gorda, sino que atacando fuertemente, no a las personas, sino los problemas sociales estaban dando y lo que le costó la vida.
Que debe involucrarse.
Muchas luchas y muchos retos quedan para hoy día, don Danilo. Los pueblos indígenas del sur de Costa Rica. Todos estos estamos terminando casi como empezamos, que empezamos hablando de, los indígenas,
de los metates,
las sociedades antiguas y los metates. Hoy día en Costa Rica hay 8 pueblos indígenas bien reconocidos, ¿verdad? Boruca, los cabécares, los bribris, los noves, que antes les llamaban guaymíes, pero hoy les llaman noves, los huetares, los chorotegas, los malecus, todos esos existen.
¿Usted me deja contarle una cosa?
Cuéntela.
¿Usted sabía cuál es la única universidad que tiene un centro universitario en una zona indígena?
La UNED.
La UNED. La UNED.
La UNED.
Y en conjunto estamos sacando esta transmisión entre la Reacción y la UNED en un esfuerzo informativo por rescatar esto que es tan espectacular, tan lindo, que es la historia, que es nuestro, que lo podemos visitar con todas las facilidades.
Y me deja
en Quiroles.
Que así como usted ha invitado a la gente a venir al Museo Nacional, yo también les quiero hacer la invitación. Quiero hacer la invitación a los estudiantes a seguir estudiando, que no se queden ni se conformen con haber sacado el colegio. Y que si en alguna universidad se les pone una traba por X motivo, Costa Rica se da el lujo de tener una universidad estatal a distancia, uh-huh. donde yo tengo amigas y amigos que se han graduado y son profesionales con altos estándares de calidad, los graduados de la UNED, muy apetecidos por sus conocimientos, y que no hay excusa para no estudiar. Ya el que no quiere estudiar es porque no quiere, porque con una universidad como la UNED, con las carreras que imparte, uh-huh. se la desearían en cualquier otro país del mundo la calidad de profesores, de profesionales y de los proyectos que tiene la UNED.
Y además hay una cosa que ocurre en nuestra institución, porque yo también soy funcionario orgullosamente de la Universidad Estatal a Distancia, que es que la gente que estudia allí, por cosas curiosas, como que estudia una segunda, tercera, cuarta, ¿sí? quinta carrera, se enamora de la universidad, continúa en la universidad.
Así es que es tan accesible, yo digo que por todo, por recursos y por la forma, la metodología y la enseñanza que tiene la UNED, permite que las personas puedan continuar sus estudios. No hay excusa para no estudiar con la UNED.
Gracias, Wendy, por recibirnos.
¿Qué tal estoy con María Elena?
De ahí, yo creo que aprendimos un montón. A ver si todo lo logro organizar y aprender.
Si no, ahí está el video y lo repasamos de nuevo.
Y además, como abre sábado y solo lunes está cerrado, ¿verdad?
Solo lunes está cerrado.
¿Y qué horario, Wendy?
De martes a sábado de 8:30 a 4:30. Y el domingo de 9 a 4:30.
Domingo.
Y, importante, sí. Los domingos es gratis para los nacionales. Todos los nacionales y residentes vienen, presentan su cédula y entran gratis. Entonces, no hay excusa.
Absolutamente. No,
y los estudiantes, como les dijo María Elena, todos los días.
Y aquí hemos solo recorrido un pedacito, ¿verdad? Uh-huh. Esto nos lleva a...
Aquí hay un jardín de mariposas, hay jardines preciosos con plantas que no se ven comúnmente. Por ejemplo, tenemos una planta de cacao, tenemos una planta de guarumo, tenemos una planta que se llama candelilla. Todas están en los jardines del museo, es toda una exhibición de plantas también. Y tenemos abajo, como le digo, mariposario, que es la entrada al museo. Tenemos exhibición de historia de Guatemala Museo también, con fotos de la evolución del ejército. Bueno, está fascinados como para venir a pasarse un día aquí completo.
Bueno, ya usted nos había hecho la boca agua y con doña María Elena, pero ¿cuándo viene el otro torreón y los calabozos?
Pronto, ya casi. Nos faltan algunos detalles para la apertura, para que sea un espacio seguro, ¿verdad? Para que la gente lo pueda visitar con toda seguridad.
Claro.
Faltan unos pocos detalles y pronto estaremos anunciando que vamos a abrir ese sitio.
Wendy, 136 años. Suena complicadísimo. O sea, y cada esto, obviamente, ampliarlo, mejorarlo, ver detalles.
Danilo, pero es que además quiero contarte algo.
Sí.
El museo no es solamente museo de exhibición. En el museo también somos un centro de investigación científica. Tenemos científicos en los campos de la historia natural, biólogos, botánicos, personas que estudian insectos. Te cuento incluso. Uh-huh. A finales del año pasado, uno de nuestros compañeros le publicaron 2 especies nuevas de plantas para la ciencia, descubiertas por un botánico del Museo Nacional con colaboración, una de guardaparques de la Isla del Coco y el otro con especialistas internacionales. Entonces, somos un centro también de descubrimiento de ciencia. Tenemos colecciones, tenemos el Herbario Nacional, colecciones de insectos, colecciones de mastozoología, que son los mamíferos. Tenemos una exhibición lindísima también que se llama Páramos de Costa Rica. Súper importante nuestro Departamento de Historia Natural, con aportes incluso a la investigación que hace el OIJ. Aquí vienen del OIJ a identificar insectos para investigaciones que ellos están haciendo. Entonces, además tenemos...
Multipropósito, entonces.
Total. También tenemos nuestros acopios de colecciones en arqueología. Somos los responsables de la protección del patrimonio arqueológico. Entonces, toda esa protección de los bienes precolombinos costarricenses también está a cargo del Museo Nacional. Y tenemos también una colección muy grande, que es la que nutre las exhibiciones tanto del museo como de otros museos del país, de colecciones de historia y de arqueología.
Pues yo quisiera pedir nada más a la educadora y historiadora, a doña María Elena Macís, para despedir esta transmisión. Wendy, que nos acompaña aquí. agradeciéndole de verdad la posibilidad que nos ha permitido desde estas instalaciones espectaculares poder cumplir con nuestra labor en los últimos días también desde el punto de vista informativo y recalcar, ¿no?, esta invitación de que esto es nuestro, que tampoco que sea el domingo y ya está, sino que si quiere venir el lunes porque está cerrado, pero martes, miércoles, que lo haga propio y casi que lo haga una visita permanente, una mayorista ahí, que se meta y visite alguna cosa que ha quedado pendiente. Agradecerle, Wendy, y en manos suyas, pues, la despedida de esta transmisión.
No, agradecer a Marielena también por la excelente visita, ¿verdad? La explicación tan didáctica y en adelante, ¿verdad?, a invitar también a docentes para que se comuniquen con nosotros en el Museo Nacional y puedan programar visitas al museo con sus estudiantes y a las familias completas que vengan y se pasen un día muy bonito aquí en el Museo Nacional.
Magnífico, muchísimas gracias y por supuesto, Marielena, gracias por enseñarnos y además de manera tan agradable, porque no siempre el historiador lo hace muy, ¿verdad? Pero ella lo hace fácil y lo hace emocionante.
Sí, yo creo que parte del asunto es que uno se enamora de lo que hace.
Uh-huh. Y transmite eso.
Y transmite eso y también que yo amo mucho este país, no es una frase panfletaria, es una realidad, yo quiero mucho a Costa Rica. Me siento muy orgullosa de haber nacido en este país, es un privilegio, don Danilo. Y eso es lo que yo intento transmitir también, que hay problemas, muchos problemas tenemos y muchos retos y cosas muy difíciles a nivel país, pero que es más lo positivo y es más lo bueno que tenemos y que tenemos que cuidar y preservar y por eso yo soy historiadora, pero sobre todo educadora, porque me gusta mucho enseñar a otros a cuidar, a conservar y a respetar lo que tenemos.
Gracias, doña Marielena, y por supuesto compartimos esta transmisión con la Universidad Estatal a distancia. Vamos a ver. ¿A qué? El micrófono. Vamos para que don Sebastián pueda decirnos algunas palabritas.
Mientras tanto, Danilo, sí, para invitar también que visiten nuestras redes sociales, las redes sociales del Museo Nacional de Costa Rica y la página web www.museocostarrica.gov.cr. Ahí encuentran muchísima información del museo y de nuestras actividades.
Y que no se confunda, ¿verdad, Wendy? Que hemos hecho un recorrido amplio, pero hubiera faltado mucho. Así que la gente diga, es que ya vi la transmisión.
Bueno, aquí vinimos sudados porque hicimos todo el recorrido así a velocidad flash para que lo vieran ahí en la toma. Pero realmente es enorme la cantidad de exhibiciones que hay y estoy seguro que ni recorrimos todo, o sea, ni estuvimos cerca de recorrer todo lo que hay acá. Muchísimas gracias y de verdad, de parte de la UNED, es un gusto compartir con la reacción en esta alianza informativa la cobertura y por supuesto agradecer todo el apoyo que el Museo Nacional ha dado, no solo a esta cobertura, sino a muchas. Recientemente una grabación con el ministro de Transportes para poder mostrarles el tema de la señal de cómo se ven las marchas, cuando ha habido marchas, en fin, muchísimas coberturas que permiten precisamente eso, mostrar otros ángulos, otra visión y esa visión de largo plazo que tiene un museo. O sea, el museo no está viendo el aquí y el ahora, lo que se está quemando ya, sino que ve el devenir de la historia de un país que realmente es excepcional. Hemos hecho muchas cosas excepcionales a lo largo de la historia y que por más que se revisen los más de 200 países que hay alrededor del mundo, pocos pueden darse el lujo de decir abolimos el ejército, elegimos darle un seguro social a todas las personas, a pesar de ser un país pobre, tenemos los índices de alfabetismo y educación que tenemos y en eso pues muy orgullosos de poder compartir con ustedes esa historia y muchas gracias a usted que sintonizó esta cobertura y le invitamos a seguir con nosotros siempre a través de Onda UNED, a través de la reacción y por supuesto no se pierda venir acá al Museo Nacional.
Y sobre el equipo de producción, Sebastián, que ha estado al frente detrás de cámara, don Mario Chávez en la producción, esa cámara que se movilizó, se desplazó por todos estos salones, Ángeles Mejías en esta producción y por supuesto pues don Sebastián, coordinador de Onda UNED y su servidor Danilo Chávez.
Pura vida.
Onda UNED.
Imagen y sonido hasta donde estés.
Onda UNED.com.
espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Hasta donde estés.
Onda UNED.
Acortando distancias.